Capítulo 198. El encuentro con la madre en Betania. Yahvés cambia su nombre por el de Marxiam. Por el umbrío camino que une el Monte de los Olivos con Betania, podría decir que el monte llega con sus prolongaciones verdes hasta los campos de Betania. Jesús, con los suyos, camina ligero hacia la ciudad de Lázaro. No ha entrado aún y ya lo han reconocido. Emisarios, que lo son por propia iniciativa, corren en todas las direcciones para avisar de su llegada, de forma que empiezan a aparecer, por un lado, Lázaro y Maximino, por otro, Isaac con Timoneo y José. La tercera es Marta con Marcela, que alza su velo para inclinarse a besar la túnica de Jesús. Inmediatamente después, llega María de Alfeo y María Salomé, las cuales reciben al maestro con un gesto de veneración y luego abrazan efusivamente a los propios hijos. El pequeño Yahvés, a quien Jesús sigue llevando de la mano, zarandeado por todas estas impetuosas llegadas, observa esto lleno de asombro. Juan de Endor, sintiéndose extraño, se retira hacia la cola del grupo, aparte. Y por el sendero que conduce a la casa de Simón, viene la madre. Jesús suelta la mano de Yahvés y delicadamente elude a los amigos para apresurarse a ir a su encuentro. Las ya conocidas palabras rompen el aire, acariciando como un solo de amor que se destaca de entre el murmullo de la gente. ¡Hijo!
¡Mamá!
Se besan. María expresa en su beso una angustia, como de quien ha estado temiendo durante mucho tiempo, y llega el momento, este, en que al desvanecerse el terror que la tenía apresada, siente el cansancio del esfuerzo realizado y valora en toda su profundidad el peligro que ha corrido. Jesús la acaricia, ha comprendido, dice:
además de mi ángel, velaba por mí el tuyo, oh madre. No podía sucederme nada malo.
Gloria al Señor por ello. De todas formas, he sufrido mucho.
Mi deseo ha sido venir antes, pero he seguido otro camino por prestarte obediencia a ti, y ha sido positivo. Tu indicación, madre mía, como siempre, ha sido fructífera.
Tu obediencia, hijo.
Tu sabia indicación, madre.
Se sonríen mutuamente como dos enamorados. Pero ¿es posible que esta mujer sea la madre de este hombre? ¿Dónde están los 16 años de diferencia, la frescura de su rostro y la gracia de su cuerpo virginal hacen de María la hermana de su hijo, que está en la plenitud de su bellísima virilidad? Jesús, sonriendo, pregunta:
¿No me preguntas por qué ha sido fructífera?
Sé que mi Jesús no me oculta nada.
¡Qué encanto eres, mamá!
Y Jesús la vuelve a besar. La gente se ha mantenido a unos metros de distancia, haciendo como que no observa la escena. Pero estoy segurísima de que ninguno de estos ojos, que parecen atentos a otra parte, se abstiene de mirar de reojo a este tierno cuadro. El que más mira es Yahvés. Jesús lo había soltado para darse prisa en abrazar a su madre. se ha quedado solo. Ahora, con el agolparse de preguntas y respuestas, el pobre niño pasa inadvertido. Mira fijamente, agacha la cabeza, lucha contra el llanto, pero al final, no pudiendo más, rompe a llorar gimiendo.
¡Mamá, mamá!
Todos, los primeros Jesús y María, se vuelven. Todos tratan de poner remedio de alguna forma o de saber quién es el niño. María de Alfeo y Pedro se acercan inmediatamente. Estaban juntos y dicen:
¿Por qué lloras?
Pero antes de que Yahvés, embargado en su llanto, pueda tomar respiro para hablar, ya ha venido María y tomándolo en brazos ha dicho:
Sí, hijito mío, mamá, no llores más y perdona si no te he visto antes. Les presento, amigos, a mi hijito.
Se ve que Jesús, en los pocos metros que mediaban, debe haberle dicho: es un huerfanito que he tomado conmigo. El resto lo ha intuido María. El niño llora, pero ya con menos desolación. Al final, dado que María lo tiene en brazos y lo está besando, sonríe incluso, con esa carita suya todavía bañada de llanto.
Deja que te seque todas esas lágrimas. No debes llorar más. Dame un beso.
Era precisamente lo que estaba deseando Yahvés. Después de tantas caricias de hombres barbudos, el niño se deleita verdaderamente besando la mejilla lisa de María. Jesús, por su parte, busca con su mirada a Juan de Endor y lo ve allá, apartado. Se dirige a él y lo lleva hacia María, que está siendo saludada por todos los apóstoles. Y teniendo sujeta su mano, dice:
Mira, madre, el otro discípulo. Estos son los dos hijos que has ganado por la indicación que me diste.
Y María repite:
Tu obediencia, hijo.
Luego saluda al hombre diciendo:
La paz está contigo.
El hombre, el rudo, inquieto hombre de Endor, que tanto ha cambiado ya desde aquella mañana en que el capricho de Judas Iscariote llevó a Jesús a Endor, termina de despojarse de su pasado al inclinarse ante María. Yo lo creo así, a juzgar por lo sereno, verdaderamente pacificado que se ve su rostro cuando lo alza, una vez cumplido el respetuosísimo saludo. Se encaminan todos hacia la casa de Simón. María llevando en brazos a Yahvés, Jesús tomada su mano con Juan de Endor. Luego, a los lados o detrás, Lázaro y Marta, los apóstoles y Maximino, Isaac, José y Moneo. En el umbral de la puerta, el anciano servidor de Simón hace un gesto de veneración a Jesús y a su jefe. Entran en la casa y Jesús, alzando su mano para bendecir, después de haberla puesto en la cabeza blanca del anciano servidor, dice:
La paz a ti, José, y a esta casa.
Lázaro y Marta, después del primer impacto alegre, se muestran un poco tristes, de forma que Jesús pregunta:
¿Por qué, amigos?
Porque no estás con nosotros, y porque todos se arriman a ti, excepto esa alma que quisiéramos que fuera tuya.
Fortifiquen la paciencia, la esperanza y la oración. Además, yo estoy con ustedes. Esta casa no es sino el nido desde el que el Hijo del Hombre cada día volará para ir a ver a sus queridos amigos, que están muy cerca en distancia y, si se considera la cosa sobrenaturalmente, infinitamente más cercanos en el amor. Ustedes están en mi corazón y yo en el vuestro. ¿Acaso se puede estar más cerca? De todas formas, esta tarde la pasaremos juntos. Siéntense a mi mesa.
¡Ay,
¡Ay, pobre de mí! Y yo aquí holgazaneando. Ven, Salomé, que tenemos cosas que hacer.
La exclamación de María de Alfeo, que se levanta diligentemente para ir a su trabajo, hace sonreír a todos, pero Marta la alcanza y le dice:
No te preocupes, María, por la comida. Voy a dar las disposiciones oportunas para que tú tengas que preparar solo las mesas. Te traerán sillas suficientes y todo lo que se necesita. Ven, Marcela. Vuelvo enseguida, maestro.
He visto a José de Arimatea, Lázaro. El lunes va a venir con unos amigos.
Ah, entonces ese día eres todo para mí.
Sí, viene para estar juntos y también para preparar una ceremonia relativa a Yahvés. Juan, lleva el niño a la terraza, que se divertirá.
Juan de Cebedeo, siempre obediente, se alza enseguida de su sitio. Poco después se oye el gorjeo del niño y sus pataditas en la terraza que rodea la casa. Entonces Jesús explica a su madre y a todos los presentes, entre los cuales está Marta, que ha volado para no perder un solo minuto de alegría junto al maestro.
Este niño es nieto de un campesino de Doras. He pasado por Esdrelón.
Es verdad que los campos están desolados y que quiere venderlos.
Están desolados. Lo de la venta no lo sé. Un campesino de Yocanán me ha aludido a ello, pero no sé si es seguro.
Si los vendiera, los compraría de buena gana para disponer de un lugar de refugio para ti, incluso en medio de ese nido de serpiente.
No creo que lo consigas. Yocanán ya está pensando en adquirirlos.
Veremos, pero continúa tu narración. ¿Qué campesinos son? A todos los de antes los ha desperdigado por distintos sitios.
Sí, estos vienen de sus tierras, de Judea, por lo menos el anciano, que es pariente del niño. Lo tenía en el bosque como a un animal salvaje, para que Doras no lo descubriera. Y estaba allí desde el invierno.
¡Pobre niño! ¿Y por qué?
Las mujeres están profundamente conmovidas.
Porque su padre y su madre quedaron sepultados por el desprendimiento de tierra de las cercanías de Emaús. Todos, padre, madre, hermanitos. Él se salvó porque no estaba en casa. Lo llevaron con su abuelo. Pero, ¿qué podía hacer un campesino de Doras? Tú, Isaac, has hablado de mí como un salvador, incluso referido a este caso.
Isaac pregunta humildemente:
¿He hecho mal, señor?
Has hecho bien. Dios lo quería. El anciano me ha entregado al niño, que además ha de hacerse mayor de edad en estos días.
María de Alfeo exclama:
¡Pobrecito! ¡Tan pequeño, con 12 años! Mi Judas era casi el doble de alto a su edad. ¿Y Jesús? ¡Qué flor!
Salomé entonces dice:
También mis hijos eran mucho más robustos.
Por su parte, Marta susurra:
Verdaderamente es muy pequeñito. Pensaba que no tenía ni siquiera 10 años.
Claro. Triste cosa es el hambre. Y debe haberla sufrido desde que vino a este mundo. Y además, ¿qué le iba a dar el anciano si todos allí se mueren de hambre?
Sí, ha sufrido mucho. Pero es muy bueno e inteligente. Me he hecho cargo de él para consolar al anciano y al niño.
¿Lo vas a adoptar?
No, no puedo.
Entonces me responsabilizo yo.
Pedro, que ve desvanecerse su esperanza, se lamenta abiertamente.
¡Señor! ¡Todo a él!
Jesús sonríe y dice:
Lázaro, has hecho ya mucho y te lo agradezco. No te puedo confiar a este niño. Es nuestro niño, de todos nosotros. Alegría de los apóstoles y del Maestro. Además, aquí crecería rodeado de lujo, mientras que yo quiero ofrecerle como don mi manto regio, la honesta pobreza, la que el Hijo del Hombre ha elegido para sí, para poder acercarse a las mayores miserias sin humillar a ninguno. Tú recientemente has recibido también un regalo mío.
Ah, sí, el anciano patriarca y su hija. La mujer es muy activa y el anciano es muy bueno.
¿Dónde están ahora? ¿En qué sitio?
Aquí, claro, en Betania. ¿Cómo crees que iba a querer alejar la bendición que tú enviabas? La mujer está en el lino, pues para ese tipo de trabajo hacen falta manos ligeras y expertas. El anciano, dado que se ha emperrado en que quiere trabajar, le he destinado a los panales. Ayer, ¿verdad, hermana mía? Tenía una larga barba toda de oro. Las abejas enjambrando se habían colgado todas de esa barbaza y les hablaba como si fueran hijas suyas. Se le ve feliz.
Lo creo. Bendito seas.
Gracias, maestro. Pero ese niño te costará. Permíteme, a menos...
Entonces Pedro, apurándose, asegura.
¡Ya me encargo yo de su vestido de fiesta!
Y todos se echan a reír por la impulsividad del grito.
Bien, pero necesitará otros indumentos. Simón, sé condescendiente. Yo tampoco tengo hijos. Para mí y para Marta es una consolación encargarnos de hacer unos vestiditos. Concédenosla.
Pedro, ante tan insistente súplica, se enternece enseguida y dice:
los vestidos, sí, pero el del miércoles me encargo yo. Me lo ha prometido el maestro. Ha dicho que iré con su madre a comprarlo mañana.
Pedro dice todo por miedo a que haya algún cambio en perjuicio suyo. Jesús sonríe y dice:
sí, madre, te ruego que vayas mañana con Simón. Si no, este hombre se me muere de angustia. Así le podrás aconsejar para escoger.
Yo he dicho, túnica roja y cinturón verde. Estará muy bien, mejor que con ese color que tiene ahora.
Entonces, dulcemente la Virgen María acota:
rojo irá muy bien. Jesús también fue vestido de rojo. Pero yo diría que iría mejor encima del rojo un cinturón rojo, o al menos bordado en rojo.
Yo decía el verde porque veo que Judas, que es moreno, está muy bien con esas franjas verdes encima de la túnica roja.
Pero si no son verdes.
No. ¿Y entonces de qué color son?
Este color se conoce con el nombre de vena de ágata.
¿Y qué voy a saber yo? A mí me parecía verde. Ese color lo he visto también en las hojas.
María Santísima interviene benigna.
Simón tiene razón. Es el color exacto que toman las hojas con las primeras aguas de Tisri.
Eso es. Y dado que las hojas son verdes, decía que era verde.
La dulce ha introducido paz y alegría también en esta pequeña cosa. María pide que llamen al niño, y este viene enseguida con Juan. María le pregunta acariciando al niño:
¿cómo te llamas?
Soy... era Yavés, pero estoy esperando mi nombre.
¿Estás esperándolo?
Sí, Yavés quiere un nombre que quiera decir que yo lo he salvado. Búscaselo, madre, que sea un nombre de amor y salvación.
María se para a pensar un momento y dice:
Marcian, eres la gotita en el mar de los salvados de Jesús. ¿Te gusta? Así seré recordada también yo, además de la salvación.
El niño, muy contento, dice:
es muy bonito.
Pero, ¿no es un nombre de mujer?
Cuando esta gotita de humanidad sea adulto, podrán cambiar su nombre por un nombre de hombre con una L al final en vez de la M.
Esta prevista transformación del nombre puede hacer pensar en un futuro marcial.
Ahora lleva el nombre que le ha dado su mamá, ¿no es verdad?
El niño responde afirmativamente y María lo acaricia. La cuñada, tocando el pequeño manto de Marcián, le dice:
esta lana es de calidad, pero el color, yo la teñiría de rojo muy oscuro. Quedaría bien. ¿Qué opinas?
Mañana por la tarde lo hacemos, porque mañana tendrá su prenda nueva. Ahora no se lo podemos quitar.
Marta dice:
¿quieres venir conmigo, niño? Te llevo aquí cerca a ver muchas cosas. Después volvemos.
Chávez no se opone. Nunca dice que no a nada. Pero se le ve un poco asustado por la idea de ir con esta mujer casi desconocida. Dice tímido y educado:
¿podría venir conmigo, Juan?
Pues claro.
Se marchan. En su ausencia, las conversaciones entre los varios grupos continúan. Relatos, comentarios, suspiros por la dureza humana. Isaac relata todo lo que ha podido saber acerca de Juan el Bautista. Quien dice que está en Maqueronte, quien que en Tiberíades. Los discípulos no han vuelto aún.
Pero no lo habían seguido.
Sí, pero cerca de Doco. Los que habían prendido a Juan cruzaron el río con el prisionero. Y no se sabe si luego subieron hacia el lago o bajaron a Maqueronte. Juan, Matías y Simeón se han lanzado a la búsqueda para saber a dónde los llevan. Ciertamente no lo abandonarán.
Como tú tampoco, Isaac, me abandonarás a este nuevo discípulo. Por ahora estará conmigo. Quiero que pase la Pascua conmigo. Yo la celebraré en Jerusalén, en casa de Juana. Me ha visto y me ha ofrecido una dependencia de la casa para mí y mis compañeros. Este año vienen todos y estaremos con Jonatán.
¿También los del Líbano?
También, pero quizás no puedan venir los discípulos de Juan. ¿Sabes que vienen los de Jocanán?
¿De verdad? Pues estaría a la puerta, junto a los sacerdotes encargados de las inmolaciones. Así cuando los vea, me los llevaré conmigo.
Espéralos para última hora, pues tienen el tiempo contado, pero traen el cordero.
Yo también, uno espléndido, que me ha dado Lázaro. Inmolaremos este, de forma que el suyo les servirá para la vuelta.
Regresan Marta, Juan y el niño. Este lleva un vestidito de lino blanco y una sobreveste roja. En el brazo, un manto, también rojo.
¿Los reconoces, Lázaro? ¿Te das cuenta cómo todo sirve?
Los dos hermanos se sonríen mutuamente. Jesús dice:
gracias, Marta.
Señor mío, tengo la enfermedad de guardar todo. Es herencia de mi madre. Conservo todavía muchas prendas de mi hermano. Prendas a las que guardo afecto, porque fueron tocadas por nuestra madre. De vez en cuando, tomo una de ellas para algún niño. Ahora, para Marcián. Son un poco largas, pero se pueden remeter. Lázaro, alcanzada la mayoría de edad, ya no los quiso. Fue un capricho en toda regla, verdaderamente de niño. Y se salió con la suya, porque mi madre adoraba a su Lázaro.
La hermana lo acaricia amorosa. Lázaro, por su parte, le toma su bellísima mano, se la besa y dice:
¿y tú no?
Se sonríen de nuevo.
Ha sido providencial.
Sí, mi capricho ha servido para un bien. Quizás me será perdonado por esto.
La cena está ya preparada. Cada uno va a su sitio. Hasta la plena noche, Jesús no puede hablar en paz con su madre. Han subido a la terraza. Están sentados en un asiento, uno junto al otro, tomados de la mano. Se hablan, se escuchan. Primero es Jesús quien cuenta las cosas que han sucedido, luego María, y dice:
Hijo, nada más marcharte, vino a verme una mujer. Te buscaba. Gran miseria y gran redención. Esta criatura necesita tu perdón para ser tenaz en su resolución. La he enviado a Susana. Se la he confiado diciendo que había sido curada por ti. Es verdad. Se habría podido quedar conmigo si nuestra casa no se hubiera convertido en un mar en que todos navegan, y muchos con malas intenciones. La mujer ahora siente repugnancia por el mundo. ¿Quieres saber quién es?
Es un alma. De todas formas, dime su nombre para que la pueda acoger sin error.
Es Aglaé, la romana mimo y pecadora que empezaste a salvar en Hebrón, que te buscó y te encontró en agua especiosa, y que ha sufrido, oh, cuánto, por recuperar su honestidad. Me ha dicho todo. ¡Qué horror! ¿Su pecado? Esto y yo diría más. ¡Qué horror es el mundo! Hijo mío, no te fíes de los fariseos de Cafarnaúm. Se querían servir de esta desdichada contra ti, hasta de esta.
Lo sé, madre. ¿Dónde está Aglaé?
Vendrá con Susana antes de la Pascua.
Bien, hablaré con ella. Estaré aquí todas las tardes esperándola, excepto la tarde pascual, que dedicaré a la familia. Si viene, no la dejes que se marche. Es una gran redención. Tú lo has dicho. Y tan espontánea. En verdad te digo que en pocos corazones mi semilla ha echado raíces con la fuerza con que lo ha hecho en este terreno infeliz. Andrés la ayudó a crecer hasta su completa formación.
Sí, me lo ha dicho.
Madre, ¿qué has sentido en presencia de esa miseria?
Repugnancia y alegría. Me parecía estar en el borde de un abismo de infierno, pero al mismo tiempo me sentía transportada al azul del cielo. ¡Cuán Dios eres, Jesús mío, cuando realizas estos milagros!
Y ambos quedan en silencio, bajo las luminosísimas estrellas y el candor de un cuarto de luna que ya tiende a luna llena. En silencio, amándose, descansando en su mutuo amor. Y todo termina.